Estás escuchando SBS en Español.
Hispanoamérica.
Arrancamos Hora 13 en Latinoamérica y específicamente en Colombia, donde más de 100.000 personas llegaron hasta la Plaza Bolívar en Bogotá para asistir a la posición presidencial de Gustavo Petro. Tras haber tomado juramento y recibido la banda presidencial, el presidente Petro dirigió un emotivo discurso en el que la paz tuvo un lugar primordial. Y el presidente Petro también, bueno, vale acotar que recibe un país con un ambiente político bastante agitado por parte del presidente saliente Iván Duque.
Así es, pues precisamente un informe presentado en los últimos días por la Fundación para la Libertad de Prensa Colombiana, FLIP, da un duro balance de la relación del saliente presidente Duque con la prensa. El informe se titula El presidente confinado y hace un recuento de cifras y datos según los cuales los periodistas se han convertido en blanco de la violencia que se multiplicó en los últimos años. Desde 2018 a 2022, 5 periodistas fueron asesinados por razones de su oficio y otros 753 recibieron amenazas de muerte.
Bueno, esas son cifras bastante altas. Y este recuento que mencionas también critica la estrategia del gobierno de Duque de priorizar la comunicación institucional, asegurando que la presidencia gastó más de 46.000 millones de pesos colombianos, que equivalen a unos 15 millones de dólares australianos, en pauta oficial provenientes de recursos públicos. También afirma que Duque hizo solo 9 ruedas de prensa en 4 años de gobierno, negando así la posibilidad de que la prensa le pudiese hacer preguntas, ¿no? Públicamente. Sí. En cambio, transmitió diariamente el programa conocido como Prevención y Acción, que inicialmente buscaba dar reportes durante la cuarentena por COVID-19 y acabó siendo un espacio de monólogo diario para el presidente. Otro aspecto que enfatiza son las agresiones a la prensa por parte de funcionarios públicos, contabilizando 374, al igual que 411 agresiones por parte de la fuerza pública en un periodo que estuvo marcado por múltiples protestas y marchas en contra del gobierno de Duque, en los que hubo múltiples enfrentamientos también del pueblo con la fuerza pública.
Sí, y precisamente sobre ese tema conversé con Jonathan Bock, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este programa.
Ustedes pues han presentado un informe muy completo sobre la relación del presidente saliente Iván Duque, lo han titulado como el presidente confinado, afirmando que sostuvo una estrategia de amigo-enemigo con la prensa. Ustedes incluso mencionan que se catalogaron los medios a favor o en contra, y también señalan que estuvo aislado por un largo periodo, especialmente pues teniendo en cuenta la pandemia, el periodo de la pandemia, y pues que esto puso barreras en el acceso a la información para los periodistas. Quisiera que nos contaras cuáles son esas cifras y datos que ustedes recopilaron y que sustentan estas afirmaciones que, por supuesto, ponen al presidente saliente, no lo dejan en muy bien parado.
Sí, el balance de estos 4 años en materia de libertad de prensa, pues es un balance negativo. Hay 3 aspectos que yo considero fundamentales donde ha habido retrocesos. El primero es en términos de seguridad para los periodistas. Nuevamente, Colombia vive un pico de violencia contra la prensa. En los últimos 4 años, 750 periodistas han sido amenazados. En varios de esos casos, pues los periodistas terminan siendo obligados a salir de sus ciudades y a tener que reubicarse en otros lugares. Hubo 5 casos de periodistas asesinados. Y si bien en Colombia hay un programa de protección a periodistas, pues este no fue efectivo a la hora de dar medidas de protección. Y una de las políticas del gobierno de Iván Duque, que era hacer un cambio a este mecanismo, pues no dio los resultados y no terminó implementándose. Tampoco hubo una reacción contundente por parte del gobierno cuando se presentaron pues los diferentes hechos más graves de violencia contra la prensa.
¿Ustedes creen que esa falta de apoyo a la prensa, o sea, eso es intencional o qué fue lo que falló en el gobierno? O sea, ¿intencionalmente no se le quiso proteger a la prensa, lo que ustedes consideran?
Yo creo que no fue una de las prioridades atender la situación de riesgo que había en muchos casos. Cuando se presentaron, por ejemplo, a principio del 2022 en Arauca, que hubo una serie de actos que terminaron dejando a más del 50% de los periodistas de esa región en una situación de amenaza, que tuvieron que salir del departamento. No hubo ninguna reacción ni ningún auxilio. Más recientemente, durante un paro armado que dejó a 15 medios de comunicación por fuera del aire por las amenazas que estaban recibiendo, tampoco hubo un respaldo ni una voz de apoyo y de acompañamiento en estas circunstancias. Creo que no podría decir que haya sido algo premeditado, por supuesto, por parte del gobierno, pero no hay evidencias de que esto haya hecho parte de las prioridades en política del gobierno.
En el informe ustedes también mencionan el tema que ustedes han denominado autobombo, ¿no? O dicho de otra manera, que ese fue un gobierno que puso mucho esfuerzo en vanagloriarse, en buscar publicidad positiva para sí mismo y que incluso triplicó el equipo de prensa que pasó de 15 personas en 2018 a 54 actualmente. También ustedes mencionan que invirtió 46 mil millones en pauta para autopublicidad. Lo que sorprende es que hoy Duque está saliendo con alrededor de un 70% de desaprobación de su gestión y eso se ha mantenido en más del 50% durante casi todo su mandato prácticamente. Entonces, ¿cómo se explica todo ese esfuerzo invertido y que eso no se vea reflejado en los resultados y en la popularidad del presidente?
Sí, una de las líneas estratégicas en comunicación política de este gobierno fue precisamente posicionarse en redes sociales y en internet, donde pues lo que se quería también era poder instalar su propio relato, ¿no? Poder mostrar las cifras del gobierno, la buena gestión que estaban haciendo, y eso pues primó sobre el periodismo, ¿no? Se le dio mucho más atención a esto y por eso ese gasto, que no solamente es significativo por la cantidad de dinero, sino también por los objetos de los contratos, que en muchos casos estuvo, pues, velar por la buena imagen del presidente en las giras internacionales, tener, pues, toda esta cercanía con los medios de comunicación, asegurarse de que le publicaran piezas favorables, lograr entrevistas en espacios claves. Entonces, pues, toda esta estrategia se termina enfocando en esa imagen del presidente y en mantener ese buen nombre y esa buena gestión. Eso por un lado. Por otro lado, también se invirtieron varios recursos en poder hacer el control de qué se estaba diciendo en las redes sociales, qué se decía a favor del presidente. Incluso en un contrato se buscaba que una empresa etiquetara a influencers entre negativos, positivos o neutros según sus comentarios hacia este gobierno. Entonces es una estrategia bastante agresiva que, como digo, busca posicionar pues esa buena, lo que ellos querían como una buena imagen del presidente, y que pues termina en muchos casos cruzando la frontera de lo que debería ser el recurso, el objeto de esos recursos económicos.
Ustedes mencionan que el aumento de las agresiones a la prensa por parte de la fuerza pública durante su labor, y pues obviamente recordamos que hubo múltiples protestas y periodos largos de protestas en todo el país en los que se dieron pues un porcentaje alto de agresiones por parte de la fuerza pública a la prensa. Y de otro lado también pues recordemos que también hubo una situación de perfilamiento y labores de vigilancia y espionaje, tanto a periodistas como a personas de la oposición, por parte de funcionarios públicos y militares. Duque se comprometió en su momento en múltiples ocasiones a que impondría sanciones por estos hechos. ¿Esto se cumplió?
No, los hechos de perfilamiento, que sin duda es el hecho más grave que ocurrió en estos últimos 4 años en materia de libertad de prensa, pues terminó en la impunidad. 3 años después no se conoce quiénes impulsaron al interior del ejército esta política de estar vigilando a periodistas, ¿no? Estarles haciendo monitoreo y seguimiento. Y a pesar de de lo que se dijo en un principio por parte del gobierno, pues no hubo avances en la investigación, no hubo tampoco responsables. Y creo que eso es sumamente grave en un país como Colombia, donde es tan regular que existan estos espionajes en contra de la prensa, ¿no? Si recordamos, en las últimas 2 décadas, pues ha habido varios capítulos de espionaje, y precisamente no avanzar en investigación, pues es lo que sigue estimulando que esto ocurra, ¿no? Pues, o por lo menos no impidiendo que esto siga pasando. Pero también, como mencionas, lo que pasó durante las manifestaciones, pues fue sumamente grave. En el paro nacional del 2021, más de 300 periodistas fueron agredidos, amenazados, y esto hizo que fuera muy difícil el cubrimiento en un momento que era de suma tensión en el país y donde era fundamental que la ciudadanía estuviera recibiendo información. Y en el 70% de esos casos, los responsables pues fueron integrantes de la fuerza pública y tampoco hubo una respuesta contundente, ni siquiera un llamado de atención por parte del gobierno para que esto no se siguiera presentando. Por el contrario, pues este fue un gobierno que siempre estuvo del lado de la fuerza pública, a pesar pues de las constantes denuncias por los abusos policiales que se cometieron.
¿Cuáles son las recomendaciones para el gobierno entrante y, sobre todo, cuáles son las expectativas de cómo va a ser el manejo de la prensa en este nuevo gobierno que entra? Estamos hablando, pues, del primer gobierno de izquierda en Colombia.
Pues hay tres retos muy grandes que deberían ser priorizados por el próximo gobierno, ¿no? El primero, como ya mencionaba, tiene que ver con temas de seguridad, poder hacer frente con medidas preventivas, pero también con medidas efectivas de protección, el incremento de las amenazas contra la prensa y que los periodistas, sobre todo en muchas regiones, pues tengan garantías para hacer su trabajo. El segundo tiene que ver con el acceso a la información pública, volver a generar canales y confianza de que habrá instituciones transparentes, que la información que se solicita pues sea entregada, algo que no estuvo ocurriendo en estos últimos años. Un tercer punto que también es muy importante es generar incentivos o proyectos para estimular el periodismo regional. Y algo que englobaría, y con esto cierro la pregunta, es mandar un mensaje político de que el periodismo no es el enemigo del gobierno y que no hay buenos o amigos o enemigos del gobierno y que el periodismo es un actor más dentro de la democracia que tiene que tener las garantías para hacer su trabajo. Yo creo que ese mensaje político que sí le puede corresponder al presidente sería muy importante que lo encabezara Gustavo Petro. Yo creo que va a haber cierta tensión con algún sector de los medios de comunicación. Creo que eso va a estar latente y que seguramente pueda subir o bajar su intensidad. Y pues por otro lado, y por lo que han anticipado en algunas entrevistas, tanto Gustavo Petro como gente que va a estar en cargos en el gobierno, pues también podemos ver que se van a tomar algunas medidas precisamente que sirvan a fortalecer a medios comunitarios o que puedan atender diferentes circunstancias, ¿no? Yo creo que esa puede ser una agenda interesante si se abre, pero sobre todo, pues el presidente tiene que entender que su rol es un rol de del máximo servidor público, donde debe estar sujeto al escrutinio de la prensa y debe ser el máximo, el que mayor tolerancia tenga hacia el ejercicio periodístico, y por eso insisto en que ese mensaje político pues sería muy importante en el que va a haber un pleno respeto y que no caer en esas tensiones que puede haber durante el cubrimiento al gobierno de Gustavo Petro.
Bueno, Jonathan Bock, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, muchas gracias por estar aquí con nosotros en SB Spanish.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista y un saludo a la audiencia.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.